Cubanos de dentro y fuera de la isla denuncian los abusos en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las autoridades castristas, entre tanto, niegan la libertad al preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Hoy el presidente Donald Trump hablará en la ONU sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. El éxodo de venezolanos está poniendo a prueba los recursos de los países de América Latina. En Nicaragua, la crisis arrastra al país a un precipicio económico y social. Y Rusia entregará a Siria avanzados sistemas de misiles antiaéreos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Con el habitual recorrido por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Ante el micrófono, Joan Andrés, Ibet Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Una delegación en representación de los opositores cubanos de dentro y fuera de la isla intervino este lunes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Los testimonios fueron expuestos durante el examen periódico universal sobre Cuba. La activista opositora Shirley Ávila León, quien en el año 2015 fue atacada y mutilada por agentes del régimen, testificó a nombre de la organización no gubernamental UN Watch.
Me atacaron con un machete para asesinarme, cortándome la mano izquierda y hombro derecho, mientras me cubría con ellos la cabeza. Luego cortaron mis rodillas, dejándome limitaciones de por vida.
Shirley Ávila describió que anteriormente a este ataque ya había sufrido amenazas de muerte y numerosas detenciones por exigir mejores condiciones de vida para los campesinos. La que fuera delegada del Poder Popular en una zona rural de Las Tunas indicó que su caso no era aislado y al concluir su testimonio:
Señor presidente, como víctima directa de la represión en Cuba, pregunto, ¿cómo puede el gobierno de Cuba ser miembro del Consejo de Derechos Humanos cometiendo tantos crímenes de lesa humanidad por 59 años?
Por su parte, el cubano estadounidense John Suárez, a nombre de la ONG Il Cenacolo, se refirió al rechazo del gobierno cubano a reconocer sus violaciones en este examen periódico universal de la ONU.
The government bars international human rights monitors from Cuba to evade scrutiny and isolate Cubans.
Suárez expuso los casos de presos políticos cubanos como el médico Eduardo Cardet y preguntó al Consejo por cuánto tiempo más serán violados los derechos humanos de forma sistemática y con impunidad en Cuba.
Y precisamente en Cuba, la esposa del prisionero de conciencia Eduardo Cardet pidió a los líderes mundiales reunidos en la sede de la ONU que intercedan por la liberación del médico opositor. Ibet Pacheco con detalles.
Familia del preso político Eduardo Cardet hace un llamamiento público a los líderes mundiales reunidos en Naciones Unidas en Nueva York para que intercedan por su libertad ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Así lo dijo a Radio Martí Yaimaris Vecino, esposa de Cardet.
Bueno, es una petición que hacemos a nombre de toda la familia de Eduardo, porque desafortunadamente todos los mecanismos que se han impuesto aquí dentro de las vías legales no han surtido efecto. Y queremos seguir haciendo conocer el caso a nivel internacional para que los líderes nos apoyen, que por fin se haga cumplir la ley y se escarcele como debe ser.
Eduardo Cardet, médico de profesión y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en marzo de 2017 a 3 años de prisión por un delito de atentado a la autoridad, pero estaba encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016. El texto del llamamiento fue enviado este lunes a Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Aprovechando que se ha anunciado el encuentro entre Díaz-Canel y el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, ya en su momento se le hizo llegar, y sabemos que la recibió, al ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que el ministro de Relaciones Exteriores de España conoce bien el caso de Eduardo Cardet, porque él fue miembro del prestigioso jurado que el año pasado le dio el premio a la libertad de conciencia.
Diversos organizaciones organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el caso de Cardet, entre ellos Amnistía Internacional.
Otro tanto ocurre con Tomás Núñez Magdariaga. Las autoridades niegan la libertad a este preso político en huelga de hambre, a pesar de su deteriorado estado de salud y de la retractación de su principal acusador. Yolanda Huerga tiene la información más reciente sobre las condiciones del huelguista.
Tras más de 40 días en huelga de hambre, el preso político Tomás Núñez Magdariaga fue trasladado de la celda de castigo donde se hallaba al puesto médico de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece Magdariaga, informó que este lunes un hermano del huelguista pudo verlo.
Un hermano de él que vive en La Habana se llama Oscar Núñez Magdariaga. La policía política le permitió entrar, el hermano le trajo un caldo de pollo, entró, vio a Tomás, desde que lo vio dice que tuvo que empezar a llorar porque lo que vio fue hueso y piel nada más. Tomás le dijo que se llevase el caldo, que él no iba a tomar nada, que él se iba a morir porque él solo comía cuando le diesen la libertad.
Tomás Núñez Magdariaga cumplía prisión política en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba y a pocos días de cumplir su sentencia se le celebró un nuevo juicio en el que fue condenado a otro año de prisión.
Dice el hermano que apenas se puede mover, está en un estado bastante delicado.
Las autoridades se niegan a liberar al activista a pesar de que el principal testigo contra Magdariaga en el nuevo juicio, Aldo Rosales Montoya, reconoció en una declaración jurada entregada en la Fiscalía General que fue presionado para mentir acerca del activista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La represión y el acoso continuó contra las damas de blanco. Al menos 24 de ellas fueron arrestadas el domingo durante la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba. Entre las detenidas estuvo la líder del movimiento, Berta Soler.
Y la activista Laura Labrada intentó asistir ayer a la Iglesia de la Virgen de las Mercedes en La Habana Vieja como un tributo a su madre, la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Pero después de salir de su vivienda, Radio Martí perdió la comunicación con ella. Hasta el cierre de este reportaje no hemos podido contactarla y se presume, en base a situaciones similares, que puede estar arrestada.
Tengo una patrulla aquí abajo en los bajos de mi casa. Yo voy a salir ya para la iglesia. Seguramente seré detenido porque si están en los bajos de mi casa es porque seguramente están esperando si salgo o no salgo. Yo sí voy a la iglesia. Tiene que ser que ellos no me detengan porque hoy es un día en que no puedo estar en mi casa. Por todos los años, los días 24, junto a mi madre, nosotros salíamos a la iglesia, a caminar por la calle y llegar a la iglesia para pedir por la libertad de los presos políticos y por el pueblo de Cuba. Y hoy, en su honor, en honor a mi madre, yo tengo que seguir su legado.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:09. Hay expectación por el discurso en el día de hoy ante la Asamblea General de la ONU en New York del presidente Donald Trump. Se ha dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de Irán, así como la desnuclearización de Corea del Norte, van a ser algunos de los temas que el presidente estadounidense va a resaltar en su intervención. Tenemos detalles en relación con esto en la voz de nuestro enviado especial a la ONU, Tomás Regalado.
El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo, reaccionó sobre la previa del discurso del presidente Trump.
Bueno, hemos traído todo el equipo, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, Pompeo, embajador Bolton, Nikki Haley, varios secretarios del gabinete también están presentes. El más alto nivel de participación del gobierno americano.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Bob Menéndez presentarán una propuesta en el Congreso en las próximas horas que brindará ayuda humanitaria al pueblo venezolano y a los migrantes venezolanos. También abordar el tema de la reconstrucción de economía de Venezuela, combatir la corrupción pública, el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros temas. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, aborda lo que le va a decir mañana al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la reunión que tendrán en la tarde.
Le voy a recordar que es hora de activar el principio de injerencia humanitaria, lo que le planteé al vicepresidente Mike Pence el 14 de abril en Lima, en el momento en que se estaba reuniendo la cumbre de las Américas. Venezuela no puede esperar más. Ya Venezuela ha puesto en las manos de la comunidad internacional las pruebas de cómo se cometen crímenes de lesa humanidad, cómo se está martirizando un pueblo, y lo que pedimos es auxilio, que no nos dejen solos, que no permitan que esta camarilla siga liquidando a venezolanos diariamente, como lamentablemente sucede en mi país.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo aquí en Nueva York que él es un promotor de las libertades y democracias en América Latina, de donde quiere que se elimine toda forma de dictadura, que aseguró incluye a Cuba. El presidente Duque dijo que él cree que la gran expectativa que tiene su generación es que la gente de América Latina tiene hoy es que pudieran eliminar cualquier forma de dictadura en el hemisferio en los próximos años.
Ayer lunes, en su primera actividad en la ONU, Trump hizo un llamado a los líderes mundiales para luchar contra las drogas, informa Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump pidió hoy a los líderes del mundo que se comprometan a luchar contra la producción y el consumo de drogas y aseguró que será la forma de salvar la vida de muchos atrapados por las adicciones. El problema mundial de las drogas es un gran problema. El flagelo de la adicción a las drogas sigue cobrando demasiadas vidas en Estados Unidos y en las naciones de todo el mundo. El mandatario estadounidense no discutió acciones específicas, pero delineó lo que serían los principales puntos para alcanzar el objetivo propuesto. El llamado es simple: reducir la demanda de drogas, cortar el suministro de drogas ilícitas, ampliar el tratamiento y fortalecer la cooperación internacional. Si tomamos juntos estos pasos, podremos salvar las vidas de innumerables personas en todos los rincones del mundo, afirmó. El presidente Trump tuvo durante este discurso palabras de elogio para su colega de Colombia, Iván Duque, a quien reconoció como uno de los líderes comprometidos con esta causa, a tiempo que también reconocía los esfuerzos de su secretario de Estado, Mike Pompeo, y de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Estados Unidos enfrenta una profunda crisis de consumo de opiáceos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que cobró en 2017. Algo más de 72 mil vidas. Gioconda Tapia, Washington.
Y líderes de todo el mundo recordaron ayer a Nelson Mandela durante la develación de una estatua en honor al político sudafricano en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El acto formó parte de la Cumbre de la Paz que celebra la Asamblea General de la ONU. Por cierto, intervino el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Los líderes mundiales elogiaron a Mandela. Díaz-Canel también lo hizo, como es lógico, como una inspiración y un ejemplo de luchador por la democracia.
Encarcelado durante 27 años, Nelson Mandela se convirtió en el rostro internacional de la lucha contra el sistema racista del apartheid en Sudáfrica. 4 años después de salir de prisión, en 1990, Mandela se convirtió en el primer presidente negro de su país.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:15 minutos. Ayer, anteayer quizás, se hablaba de lo temible que podría ser Kirk. Algunos estaban preocupados, pero hoy se habla de restos de Kirk. Vamos a salir de dudas con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo, también con Ivette y con Joan y con Maite y Teudy. Bueno, efectivamente, Martínezito, ya lo que queda de lo que fue Kirk, pues los restos, como dijo Maite. Bueno, efectivamente, los restos de lo que fue la tormenta tropical Kirk se hallan sobre las aguas del Atlántico a 1.100 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este sistema, que se mueve rápidamente al oeste a 30 kilómetros por hora, está provocando fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas con vientos con fuerza de galerna, especialmente en su sector norte. Las imágenes de los satélites indican que aún no se percibe una circulación cerrada en superficie. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, como una nota al margen, las imágenes de los satélites ahora de Cuba muestran totalmente despejada, no se ve un eco de ninguna tormenta eléctrica esta madrugada sobre Cuba, totalmente despejada, magníficas condiciones del tiempo. De manera que esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde La Habana hasta Santi Espíritus. Esto sería en horas de la tarde, cuando tengamos máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Las 6:17 minutos. En las últimas horas prácticamente ha estado en el candelero una polémica entre Venezuela y tres países latinoamericanos. Son Chile, México y Colombia. Estos tres han rechazado acusaciones del régimen de Nicolás Maduro sobre una supuesta participación de sus embajadas en el atentado del 4 de agosto en Caracas contra el gobernante venezolano.
La Cancillería colombiana indicó que en medio de la crisis que vive Venezuela, el único objetivo de Colombia es ayudar y brindar servicios.
La Cancillería chilena rechazó las acusaciones de forma enérgica y las calificó de calumniosas y gravísimas. Por su parte, la Cancillería de México aseveró que son acusaciones infundadas y que seguirá aportando a una solución pacífica de la enorme crisis que vive Venezuela.
Una crisis que se refleja sobre todo en el éxodo masivo prácticamente de venezolanos. Alguien, un experto, dijo hace apenas unos días que se prevé que otros 6 millones de venezolanos salgan en las próximas semanas y meses. El Programa Mundial de Alimentos, entre tanto, ha advertido que los países de América Latina están desbordados por este éxodo.
La entidad de Naciones Unidas precisó que unos 900 venezolanos entran cada día a Cúcuta, ciudad con una de las mayores tasas de desempleo en Colombia.
El Programa Mundial de Alimentos, donde da comida caliente a los migrantes más necesitados, sobre todo mujeres y niños, y han atendido a más de 100.000 venezolanos en Colombia y Ecuador.
Otras oficinas de la ONU, como la Agencia para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, también brindan ayuda a los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria.
Y hablando de crisis, precisamente una grave crisis arrasa a Nicaragua a un precipicio económico y social. La Iglesia Católica insiste en la necesidad de un diálogo nacional. Jorge Orellana informa.
El director de la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, precisó las perspectivas de Nicaragua en sus aspectos de desarrollo, democracia y gobernabilidad. Dijo que son todos absolutamente negativos. El representante del Papa en Nicaragua dijo que si los nicaragüenses se unen en un diálogo sincero y abierto, será más viable y cercano un compromiso nacional por el bien de la nación. Esas palabras fueron apoyadas por el cardenal y arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes.
Creo que siempre nosotros tenemos esperanza, sabemos que en un país que puede estar convulsionado. Siempre se necesita el diálogo. Nosotros seguiremos esperando.
La Iglesia Católica Nicaragüense insiste en el diálogo después de que el fin de semana también terminó con enfrentamientos. La marcha reclamaba la salida de Daniel Ortega y el adelanto de elecciones, además de la liberación de presos políticos. Marlene Díaz, una de las manifestantes, dijo:
nosotros pedimos al COSEP, a las empresas privadas, que por favor nos ayuden. Queremos un paro total porque este asesino está haciendo lo que él quiere con nosotros. Por favor, ayúdennos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La guerrilla del ELN dijo el lunes que no está obligada a obedecer las órdenes del gobierno colombiano mientras no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto armado.
La declaración llega después de que el presidente Iván Duque condicionara el diálogo con los guerrilleros al fin de sus actividades delictivas y a la entrega de todos los secuestrados en su poder, que son más de una decena.
El miércoles, el gobierno de Duque retiró sus representantes de los diálogos de paz con el ELN en La Habana, pero eso no significa que haya puesto fin a las conversaciones.
Los rebeldes amenazan con mantener la insurgencia hasta que el presidente designe un nuevo equipo negociador que se reúna con ellos en La Habana.
En Ecuador, entre tanto, legisladores de ese país piden investigar a la ex canciller María Fernández Espinosa por irregularidades en el caso de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, que se encuentra refugiado desde hace años en la Embajada de Quito en Londres. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Julian Assange es uno de los casos que Ecuador aún no resuelve. La asambleísta Paola Vintimilla ha recopilado documentos que envió a la Contraloría, donde señala una serie de irregularidades que cometió la ex canciller María Fernanda Espinosa para darle la nacionalidad ecuatoriana a Assange.
Hace una normativa el reglamento Assange. Eso solo nos deja ver cómo se manipuló absolutamente todo.
Lo curioso es que Assange había firmado una carta con fecha 4 de diciembre de 2017, en la que agradecía al gobierno ecuatoriano por otorgarle la naturalización. Lo hizo 23 días antes de que se publicara en el registro oficial la norma que le otorgaba la nacionalidad ecuatoriana.
Esta carta está firmada el 4 de diciembre, la firma Assange. Se le dio la naturalización el 12 de diciembre.
Esto se suma a la publicación del diario The Guardian, donde señala que la intención de Ecuador era nombrar a Assange diplomático en Rusia. Con la ayuda de un contacto en la Embajada de Ecuador en Londres, aparentemente el gobierno ruso pretendía realizar una operación para llevarlo hasta Moscú, con una supuesta designación especial fechada 19 de diciembre de 2017. Pero la operación se canceló. Por el momento, el gobierno de Ecuador no se ha pronunciado sobre este tema. Quito, Ecuador, Giselle Jácome.
Rusia entregará a Siria en un plazo de 2 semanas un sistema con misiles antiaéreos S-300. Expertos en asuntos militares dicen que los S-300, análogos a los Patriot norteamericanos, permitirán a Siria hacer frente a varios tipos de ataques aéreos israelí o estadounidense.
Por otra parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que un país aliado de Estados Unidos en el Golfo Pérsico estuvo detrás de un ataque a un desfile militar que mató a 25 personas y lesionó a unas 70 el sábado.
A pesar de que el ataque fue reivindicado por un grupo separatista árabe, Rouhani podría haberse referido a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos o el Reino de Bahrein, estrechos aliados militares de Estados Unidos.
Todos ellos ven a Irán como una amenaza regional por su apoyo a grupos milicianos en todo Oriente Medio.
El grupo islamista Hamas, el gobierno de facto en la Franja de Gaza, anunció la suspensión de los contactos indirectos con Israel para acordar una tregua de larga duración en el enclave que controla desde el 2007.
Hamas atribuye el fracaso de la negociación bajo mediación de Egipto y de Naciones Unidas a la Autoridad Nacional Palestina, la cual expresó fuerte oposición a la tregua.
Y el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, condenado en Rusia a 20 años por motivos políticos, recibió la ciudadanía de honor de París.
La distinción fue propuesta por la alcaldesa Annie Hidalgo con quien trata de conseguir su liberación.
El cineasta ucraniano se encuentra recluido en un correccional de alta seguridad en Siberia desde el año 2014 e intenta mantenerse en huelga de hambre en protesta por su condena. Sentsov se ha opuesto a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Aunque los brotes de gripe, ébola y VIH regularmente generan titulares de prensa, los principales, la tuberculosis continúa siendo la principal enfermedad infecciosa mortal a escala mundial. Cristina Caicedo Smith amplía.
La vida no ha sido fácil para Stella Mulgos, de 54 años. La mujer sudafricana toma 9 pastillas diarias, menos que las 27 que solía tomar todos los días. Pero ella es VIH positiva, está desempleada y padece tuberculosis multiresistente, MERTB por sus siglas en inglés. Ella sostiene que el estigma de la enfermedad hace que su vida sea aún más difícil.
Tengo mi familia, no pueden compartir un plato conmigo o una taza conmigo y la gente no se me quiere acercar.
La tuberculosis es una grave amenaza, según los Centros de Estados Unidos para el Control de Enfermedades. Unos 2.000 millones de personas están infectadas de tuberculosis en todo el mundo. Rebecca Martin, de los CDC, dice que el tratamiento preventivo es crucial, especialmente para aquellos con la forma latente de la enfermedad.
En realidad, no es que esté aumentando el número de casos debido a que las personas adquieran resistencia a los medicamentos, sino que la TB resistente a múltiples fármacos se está transmitiendo de persona a persona.
La tuberculosis, una enfermedad bacteriana transmitida en el aire, afecta de manera desproporcionada a los pobres, a quienes viven y trabajan en lugares cerrados y a los que tienen un sistema inmune comprometido, incluyendo a pacientes con VIH.
Llegó el otro día, como quien dice, y acaba de ser reconocido como el jugador de la semana en la Liga Americana. Los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El primera base cubano de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, Yuli Gurriel, fue reconocido como el jugador de la semana en la Liga Americana. En el partido de Houston contra los Angelinos el último sábado, Gurriel conectó 2 jonrones, incluyendo un cuadrangular con las bases llenas, un gran slam, y fijó una marca personal con 7 carreras impulsadas en un partido. Yulieski Gurriel y su hermano Lourdes también hicieron historia al conectar cada uno 2 jonrones la semana pasada. Primera vez en la historia que esto sucede para 2 hermanos en las grandes ligas de béisbol en un mismo día. Y sobre todo en diferentes países, el menor de los Gurriel, Lourdes, jugando en el Sky Dome de Toronto, en Canadá, y Yuli Gurriel aquí en Estados Unidos. Tras batear de 26-2 en 6 compromisos la semana pasada, Yuli Gurriel tuvo una línea ofensiva de 462, conectó 3 cuadrangulares el espirituano, impulsó 10, disparó 2 dobles y además anotó un total de 8 carreras en la última semana. A propósito, ayer el equipo del Houston derrotó al Toronto y de esa forma Gurriel contiene muy bien. Se fue de 4-2 con una impulsada, su número 85. Su hermano menor por el Toronto, Lourdes Gurriel, se fue de 1-0 jugando en el campo corto. Y el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich, fue reconocido como el jugador de la semana por la Liga Nacional. Yelich bateó para 345, disparó 2 jonrones, impulsó 7, recibió 3 boletos, conectó 4 dobles, un triple, se robó 2 bases y además anotó 7 carreras en 6 partidos la última semana con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, que tiene grandes posibilidades de avanzar de comodín a la serie playoff de este año. Hoy, martes, tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Japón, el tunero Alexander Guerrero, quien en las grandes ligas jugó para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, batea con el equipo Gigantes de Yomiuri para un promedio ofensivo de 251 con 15 jonrones y 40 impulsadas. En el Chunichi, el villaclareño Dayan Viciedo, quien militó en el equipo de los Medias Blancas en la MLB, batea para un promedio ofensivo de 348, le faltan 3 carreras para llegar a 100 impulsadas y suma 25 jonrones, además de 26 dobles y un triple. En el caso del pitcher de Guantánamo, Onelki García, acumula con el equipo Dragones de Chunichi 13 victorias con 7 derrotas y efectividad de 2.89. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Aumentan los casos de dengue y Zika en numerosos puntos de la geografía cubana, pero al parecer las cifras son alarmantes en la provincia de Holguín. En el transcurso de esta segunda media hora de transmisión les tendremos detalles de esta noticia. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez ocupándose de la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Ante el micrófono, Ivet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Opositores cubanos participaron ayer lunes en la sesión número 39 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra durante el examen periódico universal sobre Cuba.
La ex diputada del Poder Popular, Shirley Ávila León, afirmó que el Estado cubano continúa violando los derechos humanos y destierra a los que exigen sus derechos.
Por su parte, el activista de la organización Freedom House, John Suárez, lamentó la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos y acusó al gobierno de asesinar al detenido Alejandro Pupo Echemendía.
También recordó que el doctor Eduardo Cardet es un preso de conciencia, recluido en una prisión de Holguín por haber criticado el legado de Fidel Castro.
Y por su parte, la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen recibió el lunes el premio Francisco de Miranda que otorga el Instituto Interamericano por la Democracia con base en Miami, cuya misión es difundir los principios y valores de libertad, derechos humanos, democracia e institucionalidad en las Américas. A propósito de la presencia del mandatario cubano Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas, la congresista enfatizó que nadie debe dejarse engañar por discursos, sino por lo que el pueblo exige, la libertad sin condiciones. A continuación, parte de sus declaraciones a nuestro colega Luis Leonel León.
Yo me siento muy honrada, humildemente lo acepto, porque yo sé que este instituto es la organización que siempre está actuando sobre derechos humanos, democracia, libertad, libre de los tiranos como Castro, Díaz-Canel, Maduro, Ortega, Evo Morales, no importa dónde sean, este instituto está en favor del pueblo y no de los tiranos.
Lo más importante que le quiera enviar a decir ahora a los cubanos, que es nuestro público más importante, a los cubanos que viven en Cuba.
Bueno, yo quiero mucho a los cubanos en la isla, entiendo bien los problemas que están pasando, no piensen que nosotros estamos engañados porque ya no tienen un Castro y tienen un Díaz-Canel. Es la misma opresión, la misma represión, los mismos palos para las damas de blanco. Lo que el pueblo exige es libertad, sin condiciones. Libertad hoy, libertad mañana. Y estos disfraces, si va a ir a las Naciones Unidas y da un discurso lindo o no, lo que el pueblo quiere es libertad, simplemente.
A pesar de la fuerte presencia de la policía política, una vecina del barrio de San Juan, en Santiago de Cuba, propuso en la consulta pública celebrada el domingo que el presidente sea elegido directamente por el pueblo. Marcos Díaz, que es miembro del grupo independiente Candidatos por el Cambio, aseguró que el planteamiento lo hizo una residente del sector de la carretera de Siboney, kilómetro 2.5, en esa ciudad oriental.
Solo dos hicieron planteamiento. El primero que habló planteó acerca de los salarios, de la jubilación a los 65 años, y la otra vecina plantea el problema de que no debe ser la Asamblea, o no tiene que ser la Asamblea Nacional quien elija al presidente. El presidente debe elegirlo el pueblo directamente, no la Asamblea Nacional. Y debe proponerlo el pueblo. Yo no pude salir porque la misma demostración de fuerza por la palabra, una serie de oficiales de la seguridad del Estado en mi comunidad hacen la Asamblea en la puerta de mi casa. Están todos ellos ahí parados en la parte de delante de mi casa, evitando que yo vaya a decir algo, ¿me entiendes? Desde que yo me paré en la puerta de mi casa, en mi portal, y al momento todos se ponen y se abacoran en la parte de delante de mi vivienda. Lo que sí le puedo decir que la participación muy baja. Tomaron nota y ya, punto, más nada.
Y en Holguín, tal como les dije en el preámbulo de esta segunda media hora, los casos de dengue y Zika alarman a los residentes en esa provincia. Luis Felipe Rojas tiene los detalles.
La situación epidemiológica en la provincia de Holguín es bastante difícil, con un número indefinido de casos de Zika y dengue, según testimonios de algunos residentes en esa provincia.
Y yo fui enlechado, mientras me entraba por una cama allí, cuando llegamos aquí a cama, un mosquitero, la comida malísima, con un suelo puesto y el baño se puede ir, no hay agua, hay que llevar un cubo de la casa, vamos a tomar. Quedó crítico, una cosa crítica que no sé. Y entonces cuando traté de grabar, me botaron al hospital.
Expresó Osmel Céspedes Arteaga, contagiado con el dengue y quien regresó a su casa desde el hospital clínico quirúrgico, pero asegura que las condiciones ambientales de su barrio no son las mejores.
Eso es permanente, el agua fosa corriendo por las calles al bañar y no hacen nada. Eso han hecho miles de reclamaciones para que arreglen eso y es por gusto.
En tanto, en Mayarí, uno de los 5 municipios afectados, según un informe de la prensa oficial, la Escuela de Enseñanza Especial José Martí alberga algunos casos también, aseguró el residente Rolando López Jaime.
Hay 8 personas con esta enfermedad en la Escuela José Martí en Mayarí.
Por su parte, el traumatólogo y ex trabajador de salud pública Ramón Zamora dijo que lo peor son las condiciones de insalubridad en que se vive actualmente.
En todos los barrios se puede ver las aguas de bañales, las aguas negras y todo por las calles, y comunales en este caso no recogen los desechos que hay en las calles y la peste que hay es increíble. El guin de la ciudad de los parques se ha convertido en la ciudad más sucia que pueda tener la provincia, el país completo.
El pasado lunes 17 la prensa oficial en Holguín reconoció que en agosto se registraron 4.260 casos con síndromes febriles inespecíficos. Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Los casos de dengue y Zika alarman a los residentes en la provincia de Holguín. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Precisamente, Luis Felipe Rojas se refería a detalles a cómo esta situación es alarmante en esa provincia y entrevistaba a varias personas que precisamente se referían a esta situación. Ahora bien, cada 24 de septiembre el templo de Nuestra Señora de las Mercedes se abarrota de fieles que van a rendir tributo a la Virgen Auxiliadora de los Cautivos en el día de su onomástico. Y Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este tema.
Hoy Nuestra Señora de las Mercedes, en su casa del barrio de San Isidro de La Habana Vieja, se viste con sus mejores galas para esperar a sus fieles. Su templo, uno de los más suntuosos de La Habana, olerá aún más a mariposas y flores blancas, pero la Virgen extraña la visita de sus más queridas hijas, las damas de blanco, defensoras de los presos políticos, quienes han dejado de pisar sus predios hace ya varios años.
Un día como hoy, 24 de septiembre del 2011, como todos los años que nos disponíamos a salir, a caminar por las calles y llegar a esta iglesia, no nos dejaron salir.
Recuerda Laura Labrada Poyán, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
Mi madre, en la misma puerta de la casa, fue golpeada, fue pinchada por los esbirros de esta dictadura. 20 días después, mi madre ya estaba muerta.
La seguridad del Estado ha impedido desde entonces que las damas de blanco visiten iglesias o realicen sus marchas por las calles habaneras. En Cuba, cada 24 de septiembre, sincretiza a esta virgen con Obatalá, oricha mayor del panteón Yoruba, creador de la tierra, artífice del ser humano, deidad de la pureza, dueño de la blancura, la cabeza, los pensamientos y los sueños. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cuba en las redes. Una buena configuración en los perfiles de Twitter y Facebook ayuda a identificar a los seguidores con tus gustos e intereses. Y Dolidia Darias conversó sobre esto con un ciberactivista.
La configuración de los perfiles en las redes sociales son importantes para ganar seguidores. Por eso, el ciberactivista cubano Esteban Suárez ofrece algunas sugerencias a los que en la isla no tienen más alternativa que ir a los lugares que habilita ETEX.
En la cuenta que tú haces en Twitter, pone claramente tu nombre, qué organización pertenece, qué actividad realiza, si tiene algún sitio web o blog en el que se pueda seguir y un número de teléfono para uno contactar con ellos.
La foto ayuda a darle más credibilidad al perfil.
Cuando tú miras el perfil de Twitter de alguien, tú te haces una imagen, una idea de esa persona y sabes si esa persona te inspiraría algo de confianza o no. El hecho de que tenga todos esos datos te podría ayudar a saber si es una persona real y una foto. Con una foto tú te haces una imagen de la persona. A veces las personas no ponen su foto específicamente, pero ponen algo que los identifica.
No obstante las precauciones que tomen, siempre se corren riesgos, alertó el activista.
De la seguridad del Estado están usando cuentas de Twitter y de Facebook y le ponen una foto de cualquier persona que ellos creen. Pero uno tiene que tener muy claro es porque muchas veces tratan de infiltrarnos. Por ejemplo, en Messenger, tienes tu Facebook abierto y te mandan una solicitud por Messenger. Tú tratas de ver el perfil de la persona que te manda esa solicitud y ese perfil no existe. Igual pasa en el Twitter.
Suárez recordó la importancia de reforzar la seguridad de las cuentas.
En Twitter o en Facebook, incluso su correo electrónico es que pongan la seguridad en dos pasos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com. Se apresta a intervenir ante la Asamblea General de la ONU el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, según hemos podido conocer será mañana miércoles. Pero también Díaz-Canel tiene previsto una reunión, un encuentro con el jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez, donde supuestamente van a hablar sobre la visita que Sánchez, visita oficial, va a hacer a la isla. Yaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, trató el tema en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Yaxis, ¿en qué consiste este comunicado que han hecho ustedes con el propósito de llamar la atención del Ejecutivo español?
Sí, nosotros una vez tuvimos la información de que iba a darse esta reunión entre el presidente del gobierno español y Díaz-Canel. Y en resumen, lo que hicimos fue varias recomendaciones, todas en torno al asunto de los derechos humanos. En primer lugar, que se interesara sobre la situación actual de represión, que lejos de disminuir, lo que ha aumentado. También le pedimos que se interesara por la libertad y que exigiera la libertad de los presos políticos, que sabemos que hay más de 100, 110 documentados, y que se interesara por el proceso de reforma constitucional, que vemos con mucha preocupación cómo los derechos fundamentales siguen condicionados a los fines de la sociedad socialista. Estas exigencias que le hemos planteado al presidente cubano, pero por medio del presidente del gobierno español, son constantemente presentadas por el observatorio y otros grupos en el marco de España y de la Unión Europea. Lo que es importante es dar seguimiento constante a la realidad política española y seguir cada uno de los acontecimientos que tengan que ver con Cuba.
Yaxis, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen sobre el interés del viaje del Ejecutivo español a La Habana? ¿Inversiones, el tema de derechos humanos, o también se ha dicho mucho que es buscar solución a los impagos de los inversionistas españoles que sabemos que están en dificultad por la poca liquidez que tiene el régimen cubano?
Sí, puede ser un conjunto de esos factores. En todo caso, y tampoco sabemos cuál va a ser la actitud de Pedro Sánchez en ese viaje si se da. A nosotros lo que nos preocupa y lo que planteamos y lo que sabemos es qué debe hacer Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, creemos, y lo decimos con todo respeto al presidente del gobierno español, pero creemos que no debe perder de vista que representa 45 millones de ciudadanos que viven bajo un régimen de libertad y democracia. Y que España también, como parte de la Unión Europea, representa al conglomerado más grande de personas que viven bajo democracia y libertad. Por tanto, esos deben ser los principios, la democracia y la libertad, los que debe tener presente Pedro Sánchez en sus gestiones con respecto al régimen cubano. Y no otros, no la agenda, por ejemplo, de Podemos, que sabemos por qué lado van. Quizás ellos analizan de que en esos puntos que de alguna manera anunciaba, que España va a ver su posición fortalecida con la presencia del presidente del gobierno y quizás hasta del monarca. Pareciera que ahora va en esa dirección y desde luego que es para fortalecer la agenda que ustedes bien han mencionado.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El juez nominado por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, afirmó que nunca ha asaltado sexualmente a nadie.
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el gobierno chileno está implicado en el atentado con explosivos que él sufrió el pasado 4 de agosto y pidió que una comisión internacional haga una investigación.
Buenos Aires. La cuarta huelga general contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, convocada por la principal central sindical argentina, comenzó esta madrugada y durará todo el día de hoy. Europa.
Naciones Unidas. España y otros 9 países de la Unión Europea no firmaron una declaración sobre la lucha contra las drogas porque el bloque no tiene una política común para combatir el narcotráfico.
París. El Ejecutivo francés busca una solución europea a la situación del barco de rescate Aquarius, que le pidió de forma excepcional y por motivos humanitarios le permita atracar en el puerto de Marsella.
Tallinn. El Papa Francisco llegó hoy a Estonia en la última jornada de su visita de 4 días a los países bálticos y donde expresará su cercanía a las casi 5.000 personas que forman la minoría católica del país. Asia.
Pekín. El viceministro de Comercio de China, Wang Chouwen, declaró hoy que es difícil llevar adelante negociaciones comerciales con Estados Unidos con una pistola en la sien.
Taipei. Taiwán agradeció a Washington la aprobación de una nueva venta de armamento que le permitirá a la isla reforzar sus defensas ante China.
Manila. La policía filipina arrestó al senador Antonio Trillanes, uno de los principales críticos del mandatario Rodrigo Duterte, por cargos de rebelión después de la anulación de una amnistía presidencial. Oriente Medio.
Nueva York. Estados Unidos pidió hoy a Rusia que se replantee su decisión de suministrar a Siria un sistema de misiles antiaéreos S-300, al considerar que provocaría una escalada significativa de la violencia en la región.
Naciones Unidas. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, respaldó los intentos de la ONU para desbloquear las negociaciones de paz en Siria y aseguró que existe una oportunidad para lograr avances.
Jerusalén. La economía de la Franja de Gaza está en caída libre y a punto de colapsar, con falta de liquidez y un desempleo en torno al 70%, principalmente entre los jóvenes, alerta el Banco Mundial. Ya tenemos más información sobre el tiempo. Aquí tenemos a Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo, Lázaro.
Bueno, Martinecito, buenos días. Vamos a seguir tocando ahora otro ángulo de Kirk. Bueno, Martinecito, los restos de lo que fue la tormenta tropical Kirk, ubicados sobre las aguas del Atlántico, a 1.100 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores, y que muestra intensos chubascos y tormentas eléctricas en su sector norte, pudiera regenerarse en los próximos días, antes de penetrar una zona en que los vientos del aire superior
sean altamente desfavorables para su desarrollo en camino a las aguas del Caribe. Dicho de otra manera, el futuro de Kerr es muy pobre. Definitivamente el aire superior después del viernes ya no es favorable para su desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, de hecho ya hablamos que las imágenes de los satélites no muestran ningún eco sobre Cuba esta madrugada y la mañana, así que sigue el buen tiempo. Para hoy, una mañana con muy poca nubosidad, parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes desde La Habana hasta Santi Espíritus. Será un día muy caluroso, en la tarde las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, porque ustedes lo pidieron, Radio Martí continúa cambiando para mejorar. Ustedes quieren a Magdalena de Cuba, porque ella es como tú. Por eso, a partir del lunes, 1 de octubre, Magdalena de Cuba estará una hora con ustedes, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba se expande en Radio Martí. Y porque ustedes quieren más deportes, al duro y sin guante se expande de 7 a 8 y 30 de la noche. Media hora más de deportes, media hora más de comentarios, estadísticas y las informaciones que a ti te interesan. A partir del lunes, 1 de octubre, más Magdalena de Cuba y más deportes, porque Radio Martí cumple con lo que pides.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un consultor de crímenes financieros llamado Kennedy Jocks es el autor del trabajo de las 79 mayores fortunas de la nomenclatura cubana. Este trabajo es una investigación exhaustiva de años y que yo les hago llegar a ustedes, mis compatriotas de la isla, para que conozcan la demagogia, la hipocresía y el cinismo de los dirigentes de la revolución que amasan fortunas millonarias mientras el pueblo por casi 60 años todavía utiliza una libreta de razonamiento y sufren escasez, y estos dirigentes constantemente les piden a ustedes que se aprieten el cinturón. En este estudio de las 79 mayores fortunas de la nomenclatura cubana, el primero es Fidel Castro, el difunto, el capo de esta pandilla, por supuesto que aparece en primer lugar. Según la revista Forbes y otras fuentes que han trabajado en la ubicación de la fortuna de Fidel Castro, calculan que la misma asciende a 1.400 millones de dólares. Un día conoceremos que es muchísimo, pero muchísimo mayor. Y con cinismo decía que él solo vivía del pequeño sueldo que le pagaba la revolución. Se burlaba de todos ustedes, se burlaba de las necesidades del pueblo y de sus familias. Después del ladrón en jefe, le sigue el hermanísimo, que es uno de los dos mayimbes que tiene más de 100 millones de dólares. El dictador Raúl Castro, su principal fuente de ingresos, según este estudio, proviene de la venta de armas y petróleo y la participación en empresas turísticas y cadenas de tiendas comercializadoras en dólares o euros. Se estima que actualmente su fortuna asciende a los 500 millones de dólares. Le sigue el asesino Ramiro Valdés Meléndez, presidente del sistema empresarial Copextel, que controla toda la producción e importación de equipos electrónicos y su comercialización dentro y fuera de Cuba. Tiene tiendas en México y en otros países. Se estima su fortuna en más de 200 millones de dólares. Ahora le sigue una lista más numerosa de los más pobres, los que solo tienen fortunas que sobrepasan los 50 millones. Encabezaba esta lista Vilma Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Durante muchos años fue depositaria de la fortuna de Fidel y de Raúl Castro. Después de su separación de Raúl Castro, su participación se limitó a depósitos a nombre de ella misma en Suiza. Orlando Rodríguez Romay, el exministro de Pesca, de acuerdo con sus hermanos que operaban desde posiciones claves en el Ministerio de la Pesca y Marina Mercante, ha logrado por la vía de la venta de mariscos, venta y compra de barcos, construir una sólida fortuna en una operación con el que entonces dirigía el Banco Nacional de Cuba, Soberón, y vendieron más de 100 barcos a empresas fantasmas. Le sigue en esta lista Osmani Cienfuegos Gorriarán, exministro de Turismo y otros cargos, desde vicepresidente del Consejo de Ministros hasta ministro de Obras Públicas. Es depositario de acciones al portador de todas las cadenas turísticas las cuales están depositadas en España. Además, ha obtenido jugosas comisiones en el desarrollo de la industria turística en Cuba y ha jugado un papel activo en el lavado de dinero de todo el capital de origen dudoso que ha sido invertido en Cuba. Y en mi próximo programa seguiré con esta lista de los líderes de la revolución y su fortuna. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los Yankees de New York pudieran llegar a los 100 triunfos en la actual temporada. Esto es lo que nos dice a continuación Edemio Nava.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston impuso récord en cuanto a victorias para una temporada regular en las Grandes Ligas de Béisbol como organización. En el año 1912, los Medias Rojas ganaron la campaña regular un total de 105 partidos con 47 derrotas, pero en esa temporada se jugaron solamente 152 partidos. Actualmente el Boston acumula 106 victorias, un triunfo más que en el año 1912, con 51 derrotas en el año 2018. Al equipo de los Medias Rojas le faltan un total de 5 partidos para que termine la campaña regular. En este encuentro, Mookie Betts, el hombre proa, se fue con su jonrón número 32 y llegó a 80 impulsadas y batea para 343, líder absoluto en las Grandes Ligas en promedio ofensivo. Julito Martínez, el cubano-americano, se fue de 2-0 y bajó a 328. Núñez, por el equipo del Baltimore, bateó de 4-3. Por su parte, en Tampa, el equipo local de los Rays perdió 4-1 ante los Yankees de Nueva York. Los Yankees ya clasificados de comodín a la postemporada de las Grandes Ligas. Ahora los Yankees acumulan récord de 96 victorias con 60 derrotas. Le faltan 6 partidos, lo que quiere decir de que pudieran llegar a 100 éxitos en la actual temporada. Lo ganó Gray, ahora 11-9, y lo salvó Britton, su número 7. Andrew McCutchen conectó su jonrón número 20 y además disparó su doble número 30. Aaron Judge disparó un doble, su número 22, y el doble número 30 para Giancarlo Stanton. Por su parte, en Washington, el equipo local de los Nacionales dispuso 7-3 de los Marlins de Miami y el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso 5-3 del equipo Azulejos de Toronto. Por primera vez jugaron frente a frente los hermanos cubanos Gurriel, Lourdes por el Toronto y Yuli por la novena de los Astros de Houston. Precisamente Yuli anoche se fue de 4-2 con una impulsada a su número 85 y el menor de los Gurriel de 1-0 jugando en el campo corto, aunque después fue sustituido por el también cubano Alex Macías, quien se fue de 2-1. Por último, en boxeo, el superpesado cubano Robert Alfonso logró su victoria número 17 a nivel profesional aquí en Estados Unidos al derrotar en Corpus Christi, estado norteamericano de Texas, por nocaut en el round número 6 a local Rodney Moore. Robert de La Habana fue campeón panamericano en la justa continental efectuada en el año 2007 en Río de Janeiro, Brasil. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A Henry Ford, a un capitalista, se le debe aquí en Estados Unidos la reducción de la semana laboral en días y horas. Alberto Müller lo recuerda en efemérides.
Un día como hoy, septiembre 25, pero de 1926, Henry Ford anunció la reducción de la semana laboral a 5 días con 8 horas por día. que revolucionó la naturaleza del trabajo como instrumento de producción. Henry Ford fue un pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. Buscó mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación. En fecha anterior, enero de 1914, Ford había anunciado su programa retributivo de $5 al día. Ford fue criticado en Wall Street por la implantación de la semana de 40 horas y por establecer un salario mínimo. Sin embargo, demostró que un pago así permitía a sus trabajadores el comprar los mismos coches que producían y que, por lo tanto, era bueno para la economía. Ford denominó a este incremento en los salarios como una forma de compartir el beneficio. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La esposa del médico opositor Eduardo Cardet pide a los líderes reunidos en la ONU que intercedan por la liberación del médico. Congresistas cubano-americanos expresan preocupación por el otorgamiento de visas a altos funcionarios cubanos. Estados Unidos podría negar residencia permanente a los inmigrantes que pidan ayuda para comida, vivienda y salud. 512 personas han muerto en 4 meses de crisis política en Nicaragua, afirma grupo activista.
Radio Martí Noticias.
Emisión de hoy martes, septiembre 25. Radio Martí Noticias a las 6. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la sala de redacción se encuentran Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono. Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez. Vamos ya a las noticias. La esposa del prisionero de conciencia Eduardo Cardet, Yaimaris Vecino, pide a los líderes mundiales reunidos en la sede de la ONU con motivo de la Asamblea General que intercedan por la liberación del médico opositor.
Familia del preso político Eduardo Cardet hace un llamamiento público a los líderes mundiales reunidos en Naciones Unidas en Nueva York para que intercedan por su libertad ante el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Así lo dijo a Radio Martí Yaimaris Vecino, esposa de Cardet.
Bueno, es una petición que hacemos a nombre de toda la familia de Eduardo, porque desafortunadamente todos los mecanismos que se han impuesto aquí dentro de las vías legales no han surtido efecto. Y queremos seguir haciendo conocer el caso a nivel internacional para que los líderes nos apoyen, que por fin se haga cumplir la ley y se escarcele como debe ser.
Eduardo Cardet, médico de profesión y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en marzo de 2017 a 3 años de prisión por un delito de atentado a la autoridad, pero estaba encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016. El texto del llamamiento fue enviado este lunes a Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España.
Aprovechando que se ha anunciado el encuentro entre Díaz-Canel y el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, ya en su momento se le hizo llegar, y sabemos que la recibió, al ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que el ministro de Relaciones Exteriores de España conoce bien el caso de Eduardo Cardet, porque él fue miembro del prestigioso jurado que el año pasado le dio el premio a la libertad de conciencia.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el caso de Cardet, entre ellos Amnistía Internacional.
Por otra parte, la policía política acusa a los opositores Irenaldo Sosa Báez y Juni Jorge Cabreja López, integrantes del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Desde Manatí, en la provincia de Las Tunas, Cabreja López hizo la denuncia.
Que hace unos días atrás, aquí en el municipio de Manatí y en la provincia de Las Tunas, la esposa de Rinaldo Sosa Báez del Estado lo la lleva para la policía en la provincia de Las Tunas, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella tenía un dinero ahí y fue a cambiarlo. Entonces, cuando lo cambió ahí en la tienda de cambio, que la policía ahí, entre la policía y la seguridad del Estado, la llevaron para allá, para la unidad de Las Tunas, y le quitaron 6,000 pesos. Y ahora mismo Rinaldo Sosa Báez se encuentra en casa de un amigo, porque incluso ya lo desalojaron hasta de la casa donde estaba viviendo, que es la casa del hermano. Ahora mismo él está en Texas, en la provincial de Las Tunas. Lo tienen retenido ahí, que posible que se lo lleven hasta preso ya de él mismo, porque qué sucede, que le están decomisando la línea de eso, le están decomisando, que es 58-23-27-30, según la ETESA, dice que se están decomisando esa línea por propagandas enemigas. Según ellos, dice que la línea no se puede coger para hacer llamada, incluso ni a Radio Martí, ni a Coco Fariña, ni a Lizardo Sánchez, ni a ninguna de esas personas, ¿ves? Entonces, según ellos, por eso es que se la están decomisando. A mí también ya me quitaron 800 pesos cubanos, ellos me quitaron 800 pesos cubanos, que incluso tampoco me lo quieren devolver.
Alimentos en mal estado por falta de refrigeración y niños sin poder desayunar es la realidad que este lunes enfrentaban quienes residen en el Batey de Occitania, en los Arabos Matanzas, donde han permanecido sin electricidad, o estuvieron realmente sin electricidad, desde la 1:00 p.m. del domingo. La respuesta de la empresa eléctrica es que aún no se localiza la rotura, según dijo a Radio Martí Rigoberto, o mejor dicho, Roberto Arsenio López, quien reside allí y es presidente nacional del Colegio de Pedagogos Independientes.
Ayer en horas de la tarde, en mediodía, 1:30 p.m, ya fue fluido eléctrico. Muchos niños aquí en la cuadra, muchos no, la mayoría, porque hay pocas personas con posibilidades de tener de otro equipo que no sea eléctrico para poder elaborar los alimentos. Y como, por ejemplo, yo tengo posibilidades porque tengo un fogón que nunca lo quité, pero hay muchas personas que no tienen esas condiciones y viven nada más que de la hornilla eléctrica. Eso fue distribuido por el gobierno. Yo mismo tengo un niño chiquito que no durmió por la noche, ahora es que está durmiendo algo, pero sin ventilación. La refrigeradora es congelado, de pobre que piensa que tiene un pedacito de algo en el refrigerador, se le echa a perder por la negligencia del gobierno. Estas cosas hay que nombrarlas por su nombre. En los Aragua, a las 3 de la mañana, en algunos lugares del poblado, había corriente. Y ahora por la mañana nadie tiene, la volvieron a quitar. Porque hoy ponen un dinero y mañana ponen otro y se van y tienen estabilidad en nada. Y después no saben ni dónde están las roturas. Y si no, no hay rotura ninguna. Es que la quitan, porque necesitan ahorrar, dicen ellos. Es que es normal aquí, es normal, pero ya son 20 y tantas horas y todavía no ha llegado. Todavía el niño aquí que no han podido desayunar, los niños que van para la escuela. Aquí hay un vecino que averiguó con un funcionario de la empresa eléctrica y le dijeron que se estaba buscando, que los linieros estaban buscando dónde está la rotura, que no encuentran dónde es que está la rotura. Desde ayer a la 1:30 p.m. Esas son justificaciones injustificables, porque le tienen que decir algo a la población. ¿Tú crees que no sepan dónde hay una rotura?
Congresistas cubano-americanos expresaron al Departamento de Estado su preocupación por el otorgamiento de visas a altos funcionarios cubanos a la Asamblea General de la ONU.
Mario Díaz-Balart, sus colegas republicanos Liliana Ross-Lehtinen y Carlos Cucurubelo y el demócrata Albio Cires apuntaron que el régimen cubano sigue poniendo trabas a los viajes de activistas pro democracia al extranjero.
La carta enviada al secretario de Estado Mike Pompeo alega que los perpetradores de algunos de los peores abusadores de derechos humanos del mundo no se han ganado el especial privilegio de entrada en Estados Unidos. Y hablando de entrada o de permanencia en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump podría negarle la residencia permanente a los inmigrantes que pidan ayuda para comida, vivienda y salud. Grisel González entrevistó a Ángel Leal, abogado de inmigración.
La nueva regulación de inmigración de Estados Unidos redefine el término carga pública para la solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. La ley migratoria exigirá, bajo la nueva definición, demostrar recursos sostenibles para no ser una carga económica para el país. Además, no pueden haber recibido asistencia pública.
Básicamente, la intención es de que el extranjero que pretende inmigrar para acá no acuda prácticamente a cualquier tipo de asistencia pública que tenga que ver con necesidad económica. Cualquier tema que tenga que ver con bajos recursos pudiera descalificar al extranjero para recibir una visa de inmigrante y de hecho hasta una visa de no inmigrante.
Bajo la nueva propuesta también le negaría a quienes visiten Estados Unidos la solicitud de un cambio de estatus o extender su estancia en el país de recibir asistencia pública.
Ahora inmigración, aparte del patrocinador, aparte de la FEDEVE de mantención, está tomando en cuenta las condiciones del propio extranjero para llegar a la determinación de posible o probable carga pública. También recordemos que todavía tenemos la ley de ajuste cubano que no requiere la FEDEVE de mantención, pero en este tipo de casos pues van a enfocarse en el núcleo familiar del cubano que pretende ajustar a la residencia, aunque bajo la ley de ajuste cubano la base de inadmisibilidad de posible o probable carga pública no aplica.
Bajo la nueva regulación, los refugiados y asilados y otras categorías como individuos vulnerables no caen bajo la categoría de carga pública, por lo que esta regulación no los afectaría.
Ley de ajuste cubano, refugio, asilo no va a calificar. Sin embargo, cualquiera que pretende ajustar la residencia por reclamación, bien sea por lazo familiar o empleo, cae bajo el ámbito de esta nueva directiva.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y el presidente Trump no es partidario en lo absoluto de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de la nación, porque, según dijo, San Juan tiene una alcaldesa incompetente que es un espectáculo de horror.
Trump se refiere a Carmen Yulín Cruz, ferviente crítica de las gestiones de ayuda del gobierno federal después que el huracán María arrasó la isla en septiembre del año pasado.
De acuerdo con las declaraciones del presidente Trump en un programa de radio, Puerto Rico no debería estar pensando en estadidad hasta tanto tenga personas que de verdad sepan lo que deben hacer.
En respuesta a Trump, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que sus comentarios eran insensibles e irrespetuosos con 3 millones de estadounidenses que viven en territorio puertorriqueño y lamentó la relación desigual y colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico.
Por otra parte, 512 personas muertas y 4.062 heridas es el saldo hasta este martes de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que inició el 18 de abril pasado, según informa la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
La asociación reporta que entre los heridos, 103 sufrieron lesiones graves con efectos permanentes, mientras 1.428 personas han sido secuestradas por parapolicías, de las que 125 fueron encontradas y denunciaron haber sido severamente torturadas.
El informe señala que de los manifestantes que fueron llevados a prisión, 472 recuperaron su libertad por mediación de la asociación y de la Iglesia Católica.
El gobierno chileno entregó una nota de protesta a Venezuela en rechazo a insinuaciones de que diplomáticos de Chile, Colombia y México habrían colaborado con opositores a Nicolás Maduro en un ataque con drones. El canciller chileno, Roberto Ampuero, respondió a nombre de su país con estas declaraciones.
Se expresa de la forma más enérgica el rechazo del gobierno de Chile a las gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Chile rechaza las acusaciones calumniosas del gobierno de Venezuela, que no tiene credibilidad para intentar con éxito maniobras que buscan distraer la atención de la gravísima crisis humanitaria que enfrenta ese país.
En Brasil, entre tanto, la campaña electoral sube de temperatura a 2 semanas de las elecciones presidenciales. Ahora se afirma que Haddad podría ganarle a Bolsonaro en segunda vuelta. Jorge Orellana informa.
El encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva y la puñalada al ultraderechista Bolsonaro marcaron la campaña para los comicios presidenciales de octubre. En una nueva encuesta electoral, Jair Bolsonaro mantiene, sin embargo, el liderazgo con un 33% de las intenciones de voto. El presidenciable del PSL está a 10 puntos porcentuales encima del segundo candidato, que es el representante de Luis Ignacio Lula da Silva, Fernando Haddad del PT, que registra un 23%. En los últimos días, los candidatos presidenciales brasileños se enfrentaron a un debate sin la participación del candidato de la extrema derecha y líder de las encuestas, Jair Bolsonaro, quien permanece hospitalizado. El candidato presidencial brasileño, Geraldo Alckmin, dijo:
"Y nosotros estamos frente a 13 millones de desempleados, herencia del PT.
Estamos enfrentando a 13 millones de personas que están desempleadas. Una herencia del PT, del Partido de los Trabajadores, de la expresidenta Dilma Rousseff. Ellos rompieron a Brasil, destruyeron empresas estatales", dijo. Por su parte, el candidato presidencial Fernando Haddad, defensor de Lula, señaló:
"Estive ao lado do presidente Lula durante seus 8 anos de governo. Ele que foi o maior estadista da história desse país tinha duas obsessões: trabalho e educação."
Estuve al lado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante sus 8 años en el cargo. Era el mejor estadista en la historia de Brasil. Tenía dos obsesiones: trabajo y educación, concluyó. Las elecciones brasileñas serán el 7 de octubre. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Bien, amigos, son las 7:14 minutos. Tenemos ahora el tema del día. Y en el tema del día, la comunicación telefónica con Adolfo Fernández Sainz, expreso político del Grupo de los 75. Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Bien, el tema se impone, ¿no? La presencia de Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU, haciendo caso omiso de lo que realmente pasa en Cuba, como es lógico, como era de esperar. Y mientras tanto, Cuba siendo sometida a análisis en el llamado examen periódico universal y las denuncias que, por ejemplo, ayer daban la activista Shirley Ávila y también el cubano-americano John Suárez. ¿Qué le parece esta dicotomía, este panorama dual que se da en relación con Cuba?
Bueno, efectivamente, ¿qué se puede esperar de un régimen que ha dicho que nunca van a recibir a un relator de Naciones Unidas, un relator especial, como se ha pedido tantas veces, para prisiones, para tortura, y ya lo declara de antemano? ¿Qué esperar de ellos? Bueno, pues ya se sabe que es lo mismo de siempre, pero yo diría que con ribetes de peor, porque este hombre, el nuevo designado presidente, ha sido, se ha dado la tarea de demostrarles a los que lo designaron que él es la persona correcta, que él es el que va a mantener las cosas como están, porque las cosas en Cuba han ido a peor desde el punto de vista de la represión. Se están viendo detalles, elementos, que ni siquiera con Raúl Castro, que no necesitó, no estuviera dispuesto a hacerlo también, pero ni siquiera necesitó hacer algunas cosas que este señor sí ha puesto en práctica.
Sí. Hay algunos países que se han sumado a las denuncias de las violaciones de derechos humanos, bueno, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pero llama la atención el hecho de que todavía en este examen periódico universal haya que estar diciendo o denunciando las irregularidades y las violaciones que comete el régimen cubano, y que, por ejemplo, ayer mismo Shirley Ávila haya preguntado que cómo es posible que Cuba figure, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Usted cree que todavía estamos en la época de Nadie Escuchaba, el famoso documental de Orlando Jiménez Leal?
Bueno, lamentablemente hay elementos de eso. Por otra parte, el dictamen del Consejo, el reporte de Naciones Unidas ha sido más drástico a la hora de evaluar el desempeño de Cuba en ese tema. Y yo me parece que ha tomado una posición un poquito más crítica, que también tiene mucho que ver con Venezuela y Nicaragua, porque nadie ignora que Cuba está detrás de estos dos otros regímenes que han llegado a derramar la sangre de gente joven, inocente, que solo protestaba. Y esto evidentemente le ha hecho daño a esa imagen de Cuba que todavía tiene gente que se cuida de molestar a vamos a decir, a Raúl Castro o a los Castro cuando Fidel Castro estaba vivo. Todavía se cuidan de él, se cuidan del régimen cubano porque por intereses o por lo que sea, pero no ha recibido todavía esa condena categórica como sí está pasando en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua también, en cuyo caso se ha visto más clara esa actitud casi universal, sí, arbollada de siempre.
Dice usted bien, yo creo que es uno de los pocos que se ha referido precisamente al hecho de que con toda esta situación que se ha originado en Venezuela, en Nicaragua, pues las denuncias contra el régimen cubano se han incrementado, o sale a relucir, como bien dice usted, que el origen del problema está allí, en La Habana. Muchísimas gracias, Adolfo, por su intervención en el tema del día.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son exactamente las 7:20 minutos. Vamos ahora con la información del tiempo, como siempre, con nuestro afable meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martinecito, gracias. Martinecito, tengo una pequeña nota aquí del Centro de Huracanes de Miami, donde indica que todos los intereses en el arco de las Antillas Menores deben monitorear el progreso de los restos de Kirk ante la posibilidad de lluvias intensas y vientos con fuerza de galerna que pudieran afectar ese grupo de islas en caso de regenerarse Kirk como una depresión tropical. Así que aquí terminamos con Kirk. Ahora vamos a un amplio centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Atlántico, muy lejos de Kirk, a unos 300 kilómetros al sur de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y que continúa provocando fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas en su sector norte. Indica el Centro de Huracanes de Miami que las imágenes de los satélites muestran un débil centro muy elongado y pobremente organizado. Sin embargo, aún pudiera desarrollarse como una depresión tropical mientras se mueve al noroeste, por supuesto, hacia la zona de las Carolinas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde La Habana hasta Santi Espíritus. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 7:22 minutos ya tenemos por aquí, por el estudio A de Radio Martí, la presencia de Exilda Arjona con su habitual segmento de coordenadas. Buenos días, Exilda.
Buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes del noticiero de Radio Martí. Nos vamos para un puente. Uh-huh. A lo mejor ustedes lo han pasado. Seguimos con las maravillas.
Ya lo mencionaste, sí.
Vámonos para Vacunayagua. ¿Hay algún tema musical que tenga que ver con Vacunayagua? No. Ya estoy inventando.
No, pero está también el mirador de Vacunayagua, que es tan famoso como el puente.
Ah, mira, del mirador no sabía. Sí. Como uno aprende aquí. Qué bueno.
Sí, ahí sí. Si mal no recuerdo, comí jamón por primera vez.
¿De verdad?
Creo,
¿en qué año fuiste?
Eso fue.
¿Como el cuento?
30.
Por favor.
Como aquí. aquello, aquel personaje, ¿te acuerdas? Que había en Alegría Sobremesa. Sí. Perfecto Carrasquillo.
Perfecto Carrasquillo.
Que decía en el 26, sí, que había ocurrido en el 26. Bueno, fue alrededor de la década del 60.
Bueno, el puente de Vacunayagua, yo nunca lo pasé. Es decir, que nunca estuve entre las provincias de La Habana y Matanzas, porque es para esto, para enlazar estas dos provincias, La Habana con Matanzas, comenzó a hacerse en el año 1956. Y lo inauguraron oficialmente el 26 de septiembre de 1960. Bastante largo este puente, casi 315 metros, y tiene 110 metros de altura sobre el nivel del mar.
Es una imponente obra.
Mirando las fotos, pues sí, es un puente bastante extenso y alto también.
¿Y se hizo en qué año, dijiste?
En el 1956 comenzó la construcción y la terminaron... Yo digo que desgraciadamente el 26 de septiembre de 1960, porque ya estábamos en una nueva etapa, ¿no? En una etapa que no, quizás no es la mejor o no fue la mejor para nuestro país. Pero bueno, ahí está el puente de Vacunayagua y está sobre la Vía Blanca entre Mayabeque, todo ha cambiado, Mayabeque y Matanzas ahora, y posee la luz libre más larga de Cuba, con 115 metros. Es una profunda garganta cerca del mar y le hace salvar una altura, como les dijimos, y existe un fuerte viento que complicó mucho hacer este puente. El viento que circula en esta zona, pues, complicó mucho la construcción del puente. Tardaron mucho más por eso, porque les era complejo poder poner todos los puentes de hormigón y todas estas cosas que se utilizaron para construirlo. Y el proyecto lo realizó una firma que se llama la firma Sáenz Cancio Martín, y siendo su proyectista principal el ingeniero Luis Sáenz Duplacé. Era el último eslabón que faltaba para terminar la Vía Blanca, que se comenzó a construir a mediados del siglo XX con el objetivo, como les dije, de unir las ciudades de La Habana y Matanzas. Peculiar esta construcción porque no tuvo ninguna falsa obra. Es una obra prefabricada en su totalidad, no tiene falsas obras, la cubierta tiene vigas de hormigón reforzado, y bueno, en el 2011 se inician labores de reparación por los elementos verticales, los pórticos, y dicen que no necesita más reparación de aquí a 20 años, que está bastante fuerte el puente de Vacunayagua.
De aquí, cuando dices de aquí...
Desde el 2011 que lo arreglaron, solo van a pasar 20 años para que le vuelvan a pasar la mano en buen cubano. Sí. Esperemos, ¿no?
Dijiste lo del viento y recuerdo una vez que yo estaba pasando y el carro como que
se movía,
que se lo llevaba.
Sí,
mi papá iba manejando y me decía, mira, como eso sí lo recuerdo, el viento
es muy fuerte en esta zona y dificultó mucho poder terminar la obra. Así que cositas que vamos aprendiendo de nuestra Cuba querida.
Bueno, muchísimas gracias por estos detalles acerca de ese famoso puente de Vacunayagua. En vivo tenemos ahora a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, ¿qué tal? ¿Cómo has amanecido? ¿Qué tal?
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Todo perfecto, Martínez Cristo, disfrutando de la vida, ¿no? Que es lo más bello del mundo. Y hoy es un día, hoy 25 de septiembre del año 2018, es un día triste para la familia Fernández, para Santa Clara, Villa Clara, Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente para el béisbol de las Grandes Ligas. Hace exactamente 2 años falleció en horas de la madrugada en Miami Beach, en el estado de la Florida, el joven pitcher cubano José Fernández, quien había sido seleccionado novato del año por la Liga Nacional en el 2013, seguido por el también cubano Yasiel Puig. En el 2012 llegó a las ligas menores dentro de la organización de los Marlins cuando firmó contrato en el primer round en el draft amateur del año 2011. Y precisamente su primera temporada estuvo muy bien, ganó 7 y perdió 0 con 1.59 en la segunda fase, pero bueno, total en Liga Menor, José Fernández ganó 15 partidos, solamente perdió 4 y terminó con 2.37. En Grandes Ligas, el villaclareño salió viroso en 38 partidos, perdió 17 y concluyó con 2.58, ponchó a 589 en 471 entradas de labor y, como decía, en 2013 fue novato del año cuando ganó 12, perdió 6 y terminó con 2.19. Logró ponchar a 187 bateadores en 172 entradas y 2/3 de labor. se lo consideraba ya hace dos años como uno de los mejores lanzadores de derecho en las grandes ligas y en general uno de los grandes en el Big Show desde el año 2013, pero lamentablemente se nos fue muy joven José Fernández, con el cual tuve la oportunidad de conocerlo desde bien joven cuando estaba en Tampa, bajo la tutela de Orlando Chiné, también vieclareño, quien fue el hombre encargado de moldear la figura de José Fernández. Así que descanse en paz, Joseito Fernández. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas, encuentro que concluyeron hoy martes en hora de la madrugada. El equipo de Milwaukee derrotó 6-4 al San Luis. Yelich impulsó dos, tiene 98. Los Dodgers, 7-4 Arizona. Puig de 2-1, una anotada. Se mantiene el equipo de Los Ángeles en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Los angelinos dispuso 5-4 al Texas. Y bueno, Oakland le ganó al Seattle 7-3. Y ya avanzó a la postemporada de comodín junto al equipo de los Yankees, aunque también pudiera ganar el oeste de la Liga Americana, que tiene como primer lugar al equipo de los Astros de Houston, que ganó anoche. Y bueno, aquí el cubano Yuli Gurriel impulsó carrera y además disparó dos sencillos. En la segunda media hora estaremos ampliando el tema de los otros partidos de las Grandes Ligas, por ejemplo, la victoria de Cleveland 4-0 ante los Medias Blancas de Chicago, y aquí el cubano Yandy Díaz de tu tierra, Martinecito, de Villa Clara, se fue de 5-2, aumentó a 291, y bueno, el Boston ya llegó a 106 victorias, récord histórico para esa franquicia que tenía 105 victorias aquel equipo del Boston en el año 1912. El Boston, señores, ya campeón desde hace varios días por la división del este de la Liga Americana. Más deportes sobre las 7:53, 7:54 minutos de la mañana de hoy martes. Seguimos contigo, Martinecito. Adelante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Martes 25 de septiembre, vamos ya a la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, la productora Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí en la lectura de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Un tema del cual se habla realmente poco. Ante la ausencia de una ley protectora, proliferan en Cuba los abusos contra los animales, lo que se suma a la falta de recursos y medicamentos. El activista Inalquis Rodríguez abordó este tema en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Ante la falta de regulaciones en Cuba es común el maltrato en contra de los animales. No hay dentro del Código Penal la figura para condenar, incluso multar, a quienes infligen esta penosa práctica, informa desde Camagüey la activista y defensora de los derechos de los animales, Inalquis Rodríguez.
Bueno, número uno, que los botan a la calle. Número dos, la falta de medicamentos para tratar a esos animales. No los hay. Cuando aparecen, es a sobreprecio, que no pueden ni comprarlos. Los inspectores que hay se dedican a chequear el coche del caballo, si tiene frenos, si tiene no sé qué, pero no le importa si tal vez está flaco, si tiene hambre, si tiene llagas, no le importa nada de eso. Y los animales no existen para nada. Tú puedes maltratar a un animal delante de un policía, delante de quien sea, y no pasa nada en absoluto.
La falta de recursos, medicamentos, así como la corrupción en los servicios veterinarios, ocupa un papel predominante en este problema.
Esos medicamentos entran a un laboratorio, de allí se los roban y los venden. Hace unos días fue un muchacho vendiendo a la casa la biomed, que sirve para las pulgas, esas cosas, y casualmente caen faltas por materia prima. y lo que llevaba el pomo era agua.
Y para el activista, no es solo importante la aprobación de una ley, sino también su cumplimiento.
Es importante que se cree esa ley, pero además, no solamente que se cree, es que se haga cumplir, porque de nada resolvemos con tener una ley, como hay tantas en Cuba que no se cumplen. Me imagino que podamos proteger más a los animales, por lo menos de ir a exigir, oye, se está matando un animal, hay que cumplir, esta es la ley, hay que cumplirlo así. Creo que mejoraría un poco la situación.
Activistas independientes promueven a través de las redes sociales una campaña para que se promulgue una ley para penar en el país el maltrato en contra de los animales. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La legisladora federal Iliana Rosletinen, quien recibió este lunes el premio Francisco de Miranda en la alcaldía de la ciudad de Coral Gables, afirma que Radio y Televisión Martí es un elemento clave para la conquista de la libertad y la democracia para Cuba.
Yo soy una persona que siempre ha admirado Radio y TV Martí. Estuve ahí desde el principio y estaré ahí hasta el fin, porque Cuba va a ser libre y gracias a las transmisiones de Radio y TV Martí, ese día va a llegar. Los micrófonos de Radio y TV Martí siempre han estado abiertos para mí.
La agrupación musical de rock estadounidense Blondie anunció que viajará a Cuba en la primavera del 2019 para un concierto de 4 días, según informa la revista especializada Rolling Stone.
Bajo el rótulo de Blondie en La Habana, el evento se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo del próximo año. Blondie en La Habana consistirá en varias presentaciones en el Teatro Mella, las que contarán, porque son presentaciones, con músicos cubanos como Alain Pérez, David Torrens y miembros de Síntesis.
Blondie, cuya figura emblemática es la cantante de cabello rubio Debbie Harry, tuvo sonados hits y a finales de la década de los 70 como Hair of Glass y One Way of Another.
Son las 7:34 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, la desnuclearización de la península coreana y el papel de Irán en el Medio Oriente son algunos de los temas que Estados Unidos pondrá sobre la mesa durante la Asamblea General de Naciones Unidas y se espera que ocurra hoy durante la intervención del presidente Donald Trump. Desde Washington tenemos detalles con Jacopo Luxi.
En las horas previas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la plana mayor de la diplomacia de Estados Unidos se reunió con la prensa en Nueva York para hablar de los grandes temas del día. El secretario de Estado Mike Pompeo tocó los más controversiales, como la relación con Rusia.
Estamos tratando de encontrar todos los lugares donde haya un terreno común, donde podamos trabajar con los rusos. Estamos encontrando muchos lugares en los que están trabajando en contra del interés estadounidense y los haremos responsables de hacerlo.
Y sobre la desnuclearización de la península coreana, el secretario anunció que hacia el final del año viajará a Pyongyang para preparar un segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. También precisó que a pesar de que Corea del Norte no estaría haciendo lo que le pide Estados Unidos, el diálogo sigue adelante y que llevará a la total desnuclearización.
Están dando la oportunidad de completar la desnuclearización y continuaremos en todos los niveles para tener esas conversaciones.
Entre tanto, hablando de Irán, Pompeo aclaró el papel del país medio oriental como promotor principal del terrorismo en el mundo y que Estados Unidos hará todo para impedirlo.
Hemos establecido una serie de restricciones. Volveremos a imponer otro conjunto de sanciones en noviembre. Nuestras acciones en Oriente Medio y sus alrededores han dejado en claro que no continuaremos aceptando el mal comportamiento de Irán.
En la misma rueda de prensa participaron el consejero de Seguridad Nacional John Bolton y la embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, que hablaron de lo que ocurrirá en la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los encuentros bilaterales del presidente Trump, en particular con el primer ministro canadiense Trudeau. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo sugiere que podría haber una segunda cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Informa desde Washington, Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump anticipó que espera que una segunda cumbre con Kim Jong-un se realice bastante pronto, en un fuerte giro en la posición que marcó hace casi un año en la misma sede de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, el mandatario elogió lo que denominó como el tremendo progreso para detener las pruebas nucleares y de misiles balísticos de Pyongyang y dijo que este era un momento muy diferente. Luego de estas declaraciones y en una conferencia de prensa en Nueva York, el secretario de Estado Mike Pompeo fue consultado sobre el tema y el funcionario destacó:
No voy a entrar en detalles, pero si el presidente dijo que será muy pronto, estoy seguro que va a suceder. Espero que estaremos viajando a Pyongyang a corto plazo para realizar las preparaciones finales para ese segundo encuentro entre los dos líderes. El secretario Pompeo, que ha visitado Pyongyang en tres ocasiones, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad el jueves, donde informará a los miembros sobre cómo la administración puede persuadir al norte para que rechace las armas nucleares. Se anticipa que también defenderá el uso de las sanciones impuestas por la administración Trump para forzar el cambio, lo que ha castigado a compañías chinas y rusas por hacer negocios en Corea del Norte. Yoconda Tapia, Washington.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, prometió más represión contra los manifestantes y lo cumplió. Informa desde Managua, Marlon Salinas.
Todo tiene su límite, fue la frase amenazante que dijo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, el pasado sábado en una concentración con empleados públicos, amenazando claramente a la empresa privada, a quienes acusó de estar realizando terrorismo económico. También amenazó a los autoconvocados, es decir, a los que están manifestando en contra de su gobierno, a quienes calificó de terroristas somocistas, y les recetó públicamente represión policial. Aunque Ortega ya lo venía haciendo desde el pasado 18 de abril, no lo había hecho públicamente en asegurar tal represión. Ayer domingo, en horas del mediodía, se realizó en Managua la marcha La Voz de los Presos Políticos, que dejó como resultado un joven de 16 años fallecido, Matt Andrés Romero, vecino del barrio La Reinaga de la capital. Herido, dos periodistas, entre ellos Winston Potosme, quien resultó con heridas de balas realizadas por paramilitares. Más de 40 personas que participaban de esta marcha fueron capturadas y hasta hoy se desconoce el paradero de los mismos. La Policía Nacional este lunes mantiene ya resguardadas las principales rotondas en la ciudad capital para evitar la presencia de manifestantes en contra de su gobierno. Voces como la de Luis Almagro de la OEA, que condena la represión y muerte ocurridos el día de ayer. Paulo Abrao de la CID, que resaltó la diferencia entre las marchas oficialistas, en las cuales no ocurre absolutamente nada, y las marchas de los autoconvocados, que siempre hay personas fallecidas, lesionadas y desaparecidas. Marlon Salinas, desde Managua, Nicaragua, para Noticias Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su condena ante la represión en Nicaragua y lamentó el alto número de secuestros, heridos y muertes, y exigió justicia y libertad para los presos políticos.
Y en Colombia, el ejército encontró un arsenal de los guerrilleros disidentes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las armas estaban enterradas en el sector Lagunas del Chimbusa, en el departamento de Nariño.
El ejército confirmó que los guerrilleros del Frente Oliver Sinisterra huyeron del lugar hace varios días ante la presión de las tropas colombianas.
Human Rights Watch lamenta que los venezolanos no tienen acceso pleno a información veraz.
La organización advirtió que el 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, pero en Venezuela no habrá mucho que celebrar porque el gobierno niega la crisis y mantiene desinformado al pueblo.
Por ejemplo, el principal proveedor de Internet en Venezuela ha bloqueado el acceso a ciertos medios de noticias independientes.
Precisamente, Human Rights Watch recuerda que el gobierno de Venezuela nunca respondió a la ONG venezolana Espacio Público, que presentó 31 peticiones de información al gobierno el año pasado. Son las 7:41 minutos, seguimos en el mundo de la información. El Ministerio Iraní de Inteligencia anunció que el atentado terrorista de la ciudad de Ahvaz, ocurrido el sábado pasado, fue perpetrado, dicen los iraníes, por una célula formada por cinco miembros afiliados a grupos separatistas radicales suníes.
Según la fuente persa, esos grupos están patrocinados por países reaccionarios árabes, cuyos líderes extranjeros han sido identificados, lo que se considera una referencia a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Los extremistas, a cuatro de los cuales fueron abatidos en el lugar del ataque, dispararon contra un desfile militar en Adwas, causando la muerte a 25 personas y heridas a 60.
Amnistía Internacional exige a China explicaciones sobre la represión a cientos de miles de musulmanes uigur.
La organización aseveró que China debe poner fin a su política de represión sistemática y revelar la suerte de hasta 1 millón de personas detenidas durante la campaña de reeducación en la región autónoma uigur del Xinjiang.
Amnistía Internacional denunció que estos centros de detención son lugares de lavado de cerebro, tortura y castigo, y que los familiares de los detenidos exigen respuesta.
Denunció también que los reclusos son obligados a cantar canciones políticas, a estudiar los discursos del Partido Comunista Chino y antes de las comidas deben elogiar al presidente chino Xi Jinping.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden el martes 7 p.m. Yankees versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
De nuevo tenemos a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, adelante.
Martinecito, el amplio centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al sur de Cabo Hatteras, o como se diría aquí, Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, esta noche y mañana miércoles tiene pocas probabilidades de desarrollo debido a fuertes vientos cortantes en la altura, mientras el sistema inclina su rumbo al norte y norte-nordeste, cerca de las costas de las Carolinas y Virginia, donde debe estimular las lluvias sobre esta región a partir de esta tarde, provocando marejadas y corrientes de resacas sobre sus costas. Estamos hablando de Carolina, el norte de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia. Para Cuba, pues tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, repetimos, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde La Habana hasta Santi Espíritus. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
En sentido general, se necesita una prueba de colonoscopía cada 10 años. Esto es lo que nos dice Lucy García.
Gracias. La colonoscopía es el mejor método que existe para la detección del cáncer de colon,
que cada año mata a cientos de miles de personas. Aunque la prueba virtual es menos invasiva que la tradicional, que se realiza con un endoscopio, sus resultados no son muy precisos. Ambos métodos descubren pólipos precancerosos, pero el virtual, que muestra las imágenes en blanco y negro, no siempre detecta las lesiones planas. Y según un estudio con 2.000 personas, estas lesiones tienen 5 veces más probabilidades que los pólipos de manifestar la enfermedad. Si usted se va a hacer una colonoscopía, debe seguir las instrucciones de ayuno y beber los líquidos prescritos con antelación. En general, se necesita solo una prueba cada 10 años y es mejor hacerla bien. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Un escritor francés sitúa en una de sus obras a un partido islamista en el gobierno de Francia. Roberto Bermúdez habla de ello.
El escritor francés Michel Houellebecq, autor de Sumisión o de las partículas elementales, se ha casado por tercera vez, reveló hoy la ex primera dama de Francia, Carla Bruni-Sarkozy, que colgó en Instagram varias fotos de la pareja. Gracias por habernos dejado compartir vuestra alegría, escribió ella, la también cantante y modelo, que en una de las dos imágenes difundidas muestra a la nueva esposa Lysis dando un beso al controvertido intelectual. Bruni-Sarkozy y Houellebecq, de 50 y 62 años respectivamente, se conocieron después de que la intérprete pusiera voz y música a su poema La posibilidad de una isla, incluido en su disco publicado en 2008. El autor del Mapa y el territorio, que le valió el premio Goncourt de la literatura francesa en 2010, siempre ha protegido su vida privada, pero gracias a libros como Houellebecq de Pierre de Bonneville, se sabe que se ha casado y divorciado dos veces y que tiene un hijo. Houellebecq, nacido en la isla de La Reunión en 1958, es uno de los escritores franceses más internacionales que existen. En su polémica novela Sumisión ofreció un relato futurista que situaba a un partido islamista en el Palacio del Elíseo en 2022 tras derrotar en la segunda vuelta de unas hipotéticas elecciones presidenciales en Francia al ultraderechista Frente Nacional, antiguo nombre de la antigua Agrupación Nacional. La novela llegó a las tiendas francesas el 7 de enero de 2015, el mismo día en que dos yihadistas atentaron contra el seminario satírico Charlie Hebdo por haber publicado caricaturas del profeta Mahoma, y el escritor y ensayista, amigo personal de una de las 12 víctimas, suspendió su promoción en Francia. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
...7:48, Exilda Arjona de nuevo aquí en Radio Martín Noticias a las 6... Voces Visibles.
Sí, muy buenos días de nuevo a ustedes y a los oyentes. Vamos a hablar un poco de las niñas que el día de mañana van a ser esas mujeres que van a llevar las riendas de este mundo.
Así es.
Bueno, un eslogan que siempre está por ahí es que las niñas son mejores en materias relacionadas con las humanidades, y a los niños pues dejémosles las matemáticas. Casi siempre cuando vamos a escoger una carrera, no sé por qué las mujeres casi siempre nos vamos por las humanidades, por las carreras de humanidades, y los hombres les gustan mucho las matemáticas.
O como era antes, corte y costura,
sí, encasillados totalmente. Claro. Bueno, esa es la creencia que hasta hace poco se tenía bien extendida en el mundo. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Yo aprendí corte y costura, mecanografía, muchas cosas más. Así lo afirma un estudio realizado por una universidad de Missouri y la Universidad de Glasgow, y analizaron los resultados escolares de miles de adolescentes de todo el mundo, un estudio bastante amplio, y llegaron a la conclusión de que las notas de las mujeres superan a la de los hombres en un 70% de los países analizados. Estudiaron los niveles de logros educativos de 1,5 millones de niños de 15 años de edad de todo el mundo a partir de datos que comenzó en el año 2000 y terminó esta investigación en el año 2014.
¿Quién hizo la investigación?
Una universidad de Missouri.
Seguro las profesoras.
Seguro eran mujeres también. Sí. Vamos a caer en estos machismos y en estos sexismos. Bueno, observaron que las niñas están superando a los niños en la lectura, las matemáticas y las ciencias, con independencia de las cuestiones de igualdad políticos, económicos, sociales o de géneros. Según los datos, los varones, los niños van más retrasados que las niñas en lo que se refiere a lectura y ciencia a nivel global. Y únicamente existen regiones donde estos estudios son superados por los varones. Fíjate, Colombia, Costa Rica y algunas ciudades de la India. La India, ustedes saben que las castas con las mujeres, pues son apartadas las niñas. La mayoría las casan muy jóvenes y entonces no tienen derecho al estudio. Por supuesto que van a estar aquí Colombia, Costa Rica y algunas ciudades de la India, pues solo son las que están superadas por varones. Entonces, los países en que los resultados son más parejos es aquí Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, que en países como Estados Unidos y el Reino Unido, niñas y niños van de la mano en matemáticas, en ciencia y en humanidades. pero en países en los que la educación no favorece a las mujeres, desgraciadamente, como Qatar, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, pues las niñas están haciendo esfuerzos supremos y están obteniendo mejores resultados que los varones. La única excepción que se da es con los denominados estudiantes de alto rendimiento, esos niños que tienen mejores notas y que, mira, dicen que los niños están superando a las niñas en cuanto a esto, a las aulas estas donde hay estudiantes de alto rendimiento. Entonces, este programa que hicieron, este estudio que hicieron, pues que ha echado por la borda esto de que las niñas para humanidades, los varones para ciencias y matemáticas. Y es un reto en todo el mundo, lograr que se incorporen más estudiantes, más niñas, más adolescentes, más jóvenes al estudio de las ciencias y de la tecnología que está relegado en estos momentos. Así que ahí está el estudio. No lo hice yo, la hizo la Universidad de Missouri y la Universidad de Glasgow.
Fíjate, Exilda, que en países desarrollados está equilibrado el nivel. Eso la
Estados Unidos y Reino Unido.
Sí, pero yo me imagino que sea por la cantidad de oportunidades que de pequeño las niñas también tienen por igualdad. Claro. Sin embargo, en otros países que es prejuicio no a pueden. Lo que las niñas pueden, las tendencias que pueden tener, me imagino que salga de algo parte de eso. ¿No?
Gracias por el comentario, Ivette. Las mujeres, aquí estamos.
Bueno, siempre estaremos.
Son las 7:53 minutos. Tenemos de nuevo a Edemio Navas. Háblanos de los deportes y sobre todo de las grandes ligas.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, vamos a hablar del béisbol cuando faltan 7 minuticos para llegar a las 8:00 a.m. En el año 1912, eso fue ayer, Martínezito, el equipo de los Medias Rojas impuso récord como franquicia en cuanto a victoria se refiere para una temporada cuando ganaron 105 y perdieron 47, pero una temporada corta de 152 partidos. Anoche este récord quedó la historia, el Boston derrotó 6-2 al Baltimore y llegó a 106 éxitos, encuentro en el cual Mookie Betts disparó su jonrón número 32. Así que Boston ya campeón en el este de la Liga Americana. Por su parte, los Yankees ya en la postemporada le ganó anoche 4-1 al equipo de Tampa. Andrew McCutchen, un doble, su número 30 y su jonrón número 20. El Cleveland, campeón por la división central de la Liga Americana, le ganó a los Medias Blancas 4-0. Y aquí el villaclareño Yandy Díaz se fue de 5-2 con una anotada. Y el Colorado 10-1 al equipo de Filadelfia. Mientras que los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, perdió ante el Pittsburgh 5-1. Y Washington derrotó a los Marlins en la capital norteamericana 7-3. En tanto, el Houston, campeón de la Serie Mundial, logró victoria de 5-3 ante Toronto. Aquí Yuli Gurriel se fue de 4-2, una impulsada, y su hermano Lourdes Gurriel de 1-0 jugando en el campo corto. Y bueno, encuentros de hoy, martes por la madrugada, que ya terminaron. San Diego derrotó 5-0 al San Francisco. Oakland 7-3 al Seattle, ya avanzó a la postemporada. Los Angelinos 5-4 a Texas. Y los Dodgers 7-4 a Arizona. Puig de 2-1. Y ya los Dodgers continúan en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Mientras que San Luis perdió 6-4 ante los Cerveceros. Ambos equipos ocupan las dos primeras posiciones en el comodín. Y hoy es un día triste para el deporte cubano. Hace exactamente 2 años falleció en Miami Beach el pitcher cubano José Fernández, que había sido elegido en el 2013 novato del año de por vida con los Marlins. Ganó un total de 38 partidos y perdió 17 y concluyó con 2.58. Se nos fue muy joven Joseito Fernández, que en paz descanse este gran pitcher cubano. Y bueno, en boxeo, el Canelo Álvarez dice que va a regresar en diciembre próximo al ring después de lograr hace unos días una victoria cerrada ante Triple G, Gennady Golovkin. Y el superpesado cubano Robert Alfonso logró victoria la semana pasada y ya se perfila muy pronto para que pueda combatir por un título continental en la división de los superpesados. Aunque Robert Alfonso Labanero va a necesitar mucha preparación, mucho entrenamiento, si es que en un par de años quiere buscar una corona mundial. Básicamente se ha enfrentado con peleadores que han tenido un récord profesional no muy bueno. Le deseamos lo mejor del mundo a Robert Alfonso, campeón panamericano en el año 2007 en Río de Janeiro, Brasil, en la división de más de 91 kilogramos. Aparece el número 2 de los cubanos que están combatiendo aquí en Estados Unidos. El líder es el cubano Luis Ortiz. Y bueno, figura Robert Alfonso, número 58 en todo el mundo, entre más de 1.200 superpesados. Así que reitero, día triste para el deporte cubano. Un día como hoy, hace 2 años, falleció aquí en Miami Beach, exactamente, el pitcher cubano José Fernández. Que descanse en paz este gran lanzador de Villa Clara, uno de los grandes en los últimos años en la MLB. Martinecito, 7:56, seguimos contigo aquí, ya terminando el noticiero. Buenos días a todos, un abrazo.
Titulares de las principales noticias que les hemos ofrecido.
Cubanos de dentro y fuera de la isla denunciaron los abusos en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esposa del médico opositor Eduardo Cardet pide a los líderes reunidos en la ONU que intercedan por su liberación.
Congresistas cubano-americanos expresan preocupación por el otorgamiento de visas a altos funcionarios cubanos.
El presidente Donald Trump hablará hoy en la ONU sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El éxodo de venezolanos está poniendo a prueba los recursos de los países de América Latina.
512 personas han muerto en 4 meses de crisis política en Nicaragua, afirma grupo activista.
Y Rusia entregará a Siria avanzados sistemas de misiles antiaéreos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí Radio Martí Noticias a las 6, 2 horas de información, en las cuales hemos estado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez. Gracias por su atención.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.